buenas noches, estimados radioyentes, ya casi en la Navidad, pero aquí con nuestra programación Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio, pues deseándoles ya también desde el principio una feliz Navidad. No unas felices fiestas como nos quieren meter por ahí, no. Aquí el protagonista es la venida de el Señor a vivir con nosotros. Y si no nace en tu corazón, no tendrás Navidad. Tendrás fiestas de invierno, que dicen ya los partidos allí de izquierdas. No, nosotros, para nuestra fe, el protagonista es Cristo, que viene y viene a estar contigo y a vivir dentro de tu corazón. ¿No es así, Vicente? Buenas noches. Así es.
Buenas noches, querido Padre Andrés. Hola, José, y a todos nuestros desconocidos, pero amados, si es posible, oyentes de Gente Radio y sobre todo del espacio que quiere ser abierto a la fe y a los problemas del mundo. Y desde luego abierto a Jesucristo y a la Virgen, que son los protagonistas realmente de lo que decimos, y todo lo demás sería sobrante.
Claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ahora pues con el Papa. Es que nos ha cumplido ya 88 años y el pobrecito está un poco resfriado.
Sí,
y ha tenido
es que
una fiesta muy
mal.
Bonita con los niños, le han traído pizzas, le han cantado el sapo verde eres tú, ese cómo es, o happy verde eres tú. Y bueno, ha sido una gran fiesta y lo hemos visto por televisión, y realmente estaba como un abuelo. Se sentía, yo creo, claro, que más sí, que papa, abuelo de todos ellos.
Pues, bien,
los niños han estado fantásticos, sí, yo creo que le han hecho una fiesta pues bien entrañable y todo esto.
Sí,
88
los
años.
Los empleados del Vaticano también lo han, a pesar de que le buscan muchos problemas, lógicamente, bien, pero también le han dedicado una buena fiesta, sí.
Bien, el Papa ha canonizado ya a esas 16 carmelitas que mártires que fueron en la Revolución Francesa, que acabaron todas guillotinadas. Realmente fue impresionante. Se han hecho hasta películas de esta. Iban cantando y con una alegría tremenda a ofrecer su vida por el Señor, porque no quisieron renunciar a ella.
Sí, la verdad es que este aspecto,
nuestra fe cristiana, fieles sí, hasta el final, incluso hasta dar nuestra vida por todo ello.
Pues sí, porque realmente cuando uno tiene experiencia a cualquier edad de la insuficiencia que es todo lo humano, no es que no sea necesario, pero es insuficiente. Estamos abiertos a Dios y queramos o no queramos, el sentido de la vida consiste en ese encuentro con Dios. Así que es una advertencia también. No me extraña que los mártires sean mártires precisamente por eso, porque son testigos de que Dios...
Pero ya Jesús insistía que tú confiésame y después yo ya te ayudaré a superar todo este martirio. Y estas iban todo contentas y realmente fue impresionante el ejemplo que dieron. Y lo que es extraño es por qué no han sido canonizadas mucho antes.
Bueno,
no,
a lo mejor
no que estén esperando aquí el Papa Francisco.
No, la verdad es que desde mucho tiempo, pero ya Juan Pablo II dinamizó todo el sistema de canonizaciones y en fin, promocionó mucho el dicasterio de los santos y de en fin,
sí,
de,
para hacerlo más fácil y pero sobre todo
de
todas formas nosotros
actual,
tenemos aquí
claro,
a dos beatos que queremos sacarlo y también lleva tiempo, ya están aprobados,
sí,
vamos a ver,
claro,
si nos lo regala el Papa ahora con el motivo del año jubilar. Y a propósito del año jubilar, pues
llega a tomarse unas vacaciones con vosotros al estilo franciscano, claro.
Pues, para eso se llama Francisco también. Bien, digo yo. Ven, una cosa ya muy, muy importante del Papa es que mañana se abre ya la puerta santa del año jubilar, con motivo de que cada 25 años se hace un año jubilar, y mañana el Papa abrirá solemnemente, si es que puede, porque está bastante resfriado, abrir la puerta santa. Que van a ser solamente en muy pocos sitios abrir la puerta santa, pero que se va a pedir, Ya no, nos informaremos adecuadamente para decir dónde se puede ganar el jubileo aquí en Canarias. Nosotros, y supongo que en la catedral ya sabemos que seguro se
Sí,
va.
aquí también el obispado ha dado nuevas normas para el día 29, porque no se va a hacer se va a hacer el día 29. Justamente se suprimen las misas, se va a hacer una procesión por la tarde para todas las parroquias y va a terminar en la catedral justamente ahí donde se va a inaugurar diocesanamente el jubileo 2025. Habremos oído, quizá lo va a decir otra vez el padre Santiago Martín, que era una pena que no se hubiera empezado en marzo, por aquello de
Ya,
que
con el
realmente,
día 25. Lo tenemos
excesivamente.
recogido de Santiago Martín
Vale, pues
en el
entonces
corto.
saltamos el comentario suficientemente con él.
Sí.
Y efectivamente va a incluir, ya veremos a ver cómo reacciona el pueblo, porque es una mini peregrinación, pero es también tiene un sentido de comunión. A la gente, a los católicos, debemos ser catequizados en el aspecto de informados del significado de lo que hacemos. Y muchas veces no se hace suficientemente, porque las críticas de los ignorantes a veces pesan mucho, entristecen y perturban a la gente de buena fe. Hay que explicar por qué se hace eso, cuál es el sentido y qué fundamento tiene eso del jubileo. No es un invento de los cristianos de ahora, sino es muy antiguo. Y desde luego Jesucristo realmente es el gran jubileo para nosotros, para la humanidad. Es el mismo Jesucristo el que la persona más jubilar de todas, porque es precisamente quien nos libera del pecado. Así que ese es el sentido radical y fácil.
Bien, pues tenemos aquí ya la apertura diocesana al jubileo, que lo podemos ver en Ibariense Digital. Y vamos a ver si aquí está previsto en la Santa Iglesia Catedral, en la parroquia La Asunción de la Gomera, en el santuario del hermano Pedro de Vilaflor, en el santuario de las Nieves de La Palma, y en la parroquia La Candelaria de El Hierro. En estos sitios se puede uno ganar el jubileo y celebrarlo el próximo año.
Sí,
Y
y luego,
empieza
claro, no va a
también,
ser.
como tú dices, el día 29 de
Claro.
diciembre.
Sí,
Sea,
muy bien.
una semana
Yo
más
creo que es
tarde de lo que el
la
Papa
fiesta
va a hacer
después de
oficialmente.
los inocentes, efectivamente. Sí.
Vale, pues muy
Muy
bien.
bien.
Otro punto del Papa es que ha aprobado ya, y él ha sido un promotor muy importante, para la beatificación del rey Balduino de Bélgica. Y han
Pues la
comenzado ya
verdad es que.
oficialmente el proceso de beatificación de este rey.
Sí, efectivamente,
Y el
sí.
Vaticano ha iniciado oficialmente el proceso de beatificación e incluso canonización de Balduino, el último rey de los belgas, recordando por haber preferido abdicar del trono antes de firmar la legalización del aborto en su país. Este ha sido
Sí,
el
la verdad es
motivo
que fue un
fundamental, pero
hecho
vamos,
y supo
el
encontrar el
testimonio
camino,
que han
¿eh?
dado de este hombre es que era un
Claro.
santazo.
Efectivamente.
Continuo.
Ya digo
Todos
que
los
supo
días
encontrar
tenía
el
la
camino
Eucaristía.
jurídico para librarse de ese pecado, porque en realidad no disimulamos el asunto, ¿eh? O sea que. Y bueno, los belgas no hicieron aspavientos como hubiéramos hecho quizá nosotros, ¿eh?
Porque
Si
vieron que era un
hubiéramos.
hombre extraordinario. O sea, no es que
Sí,
ya,
sí.
aunque no creyeran en él, no creyeran en la fe, pero sí en un hombre extraordinario como fue.
Y no podrán achacarle también tampoco que fuera un hombre empeñado en conservar las políticas nacionalistas y colonialistas que
Qué va.
destilaban sus predecesores, ¿eh?
No solo
Tampoco
eso,
fue así.
el compañero mío, el sacerdote, el padre Antonio, pues le conoció mucho porque él veraneaba en Motril y el padre Antonio llevaba siempre a los niños de San Juan de Dios pues a la playa. Bueno, pues todos
Sí.
los días les sacaba la merienda para los niños allí en la playa. Y les
Sí, tiene
dejaba en la
un.
playa que tenía reservada para él, que la habían reservado oficialmente, allí les
Sí.
dejaba para que nadie les molestara y les sacaba por bebidas y comida y todo lo que sea. Bueno,
La
pero
verdad es que era un hombre
todos los
amante de la
días, ¿eh? No
infancia,
solo ni uno ni
efectivamente,
dos.
sí.
Y todos
No
los
tenían
días
hijos.
sabemos que iba a la celebración de la Eucaristía.
Efectivamente, no tenían hijos, pero supieron valorar los hijos de los demás,
Ya,
efectivamente.
ya, ya, ya. Bien. También yo os invito a que vayáis a Ciprensa, a ciprensa.com, y encontréis la entrevista que le ha hecho una tal Bernarda Lorente, que es una periodista de Argentina, al Papa Francisco. Yo creo que es muy
Sí.
interesante. Es muy interesante.
Sí.
Véanlo en Aciprensa. No podemos estar aquí tocando todos los puntos porque sería
Yo espero
imposible.
que la gente tenga paciencia e interés en seguirnos las orientaciones que damos, ¿eh? Porque además es que eso facilita que cada uno se enfrente personalmente con la noticia tal y como se la dan.
Ya, nosotros recogemos todas estas noticias así en
Efectivamente.
Infocatólica, en.com, en aciprensa.com y en religión y en libertad.com. Ahí
Efectivamente.
fundamentalmente hay, después sacamos alguna otra, pero ahí tenéis todas las que comentamos para que después las repaséis y las profundicéis, porque nosotros
Por supuesto.
prácticamente sacamos solo la cabecera. Pero el que quiera algún
Efectivamente.
punto de que le haya llamado la atención, pues va y lo profundiza y sería muy interesante. Los
Y
cristianos no
para quienes
podemos
se interesan
estar
por las
en babia.
misiones, también la agencia Fides, por supuesto.
También, ¿no? No, si hay otros muchos, y
Sí,
Nivariense Digital, y también
A ver
conferenciaepiscopal.es.
si sacamos alguna página y podríamos hacer, claro, hay que trabajarla. Con una página de esta podríamos hacer una especie de diario que ofreciéramos todos. Yo me
Bueno, tú que tienes
comprometería
tiempo, pero yo fíjate tú con dos
a
parroquias
trabajar.
y con todo lo
Bueno, ya
del
lo hablaremos.
movimiento
En las
y...
próximas vacaciones que pase por allí por Tenerife, perfilamos.
Ay, no, no vengas a ponernos más trabajo.
No, pero también colaboro, eso
Ah,
no importa.
vale, si es así.
Sí.
Bien, el Papa pues ha reunido también a todos los del Vaticano para hacer un poco de fiesta allí y sobre todo les ha dicho una cosa muy importante, el chisme, que cómo nos gusta el chisme. Pues nada,
El
eso
chisme,
que se
sí.
callen, porque hablaba
Claro.
de efectos destructivos del chisme, mientras celebraba la importancia de la vida familiar y el servicio humilde que esta gente está prestando en el Vaticano, que él supo valorar muchísimo. Me parece importante esta reflexión que nos ha dado el
Es lo
Papa.
que decimos aquí en España con el nombre de la burocracia, el poder del bulo y el
Allá.
bulo del poder, los bulos del poder.
Sí, esto
Así
lo está
andamos
sacando de
a
moda
cuestas.
también ahora a Sánchez,
Sí,
diciendo que todo es
sí.
bulo,
Bueno,
bulo.
lo de siempre.
Todas
Si no
las
es
mentiras
Sánchez,
que
será
dice él
Ruiz,
también
y si
deben
no es
ser
Ruiz,
bulos.
será Homer, y así andamos.
Bien, el Papa también ha hablado de en Mozambique que ha habido otra dana, podríamos llamarlo, y que ha sido destructivo, pues fuerte, fuerte, como ha sido la nuestra aquí en Valencia y el Levante español. Y claro,
Sí, la
todo
verdad
eso
es
en medio de
que
un momento en que habían llegado las elecciones, la parte que perdió las elecciones los ha impugnado porque dice que todo ha sido un puro fraude, es un país en desorden total, y pero el Papa
pues
hablaba que
hay
al menos
muchos. Nosotros
recemos a ver
tenemos
si Dios
especial contacto
hace surgir a
porque
alguien que pueda,
sí.
que pueda estar.
Y la verdad es que hay muchos amigos y amigas allí con los que colaboramos. De hecho, la lotería desde el año 21, siempre que hacemos las participaciones que tiene la ONG Calma, Cooperación Alternativa Manchega, son para las misiones, una misión que tenemos allí en Mozambique. Y va gente, médicos y enfermeras y voluntarios para trabajar durante el verano. La verdad es que nos afecta mucho y
Sí.
estamos, ya digo, muy preocupados porque la guerra está muy cerca de, no
Ya,
solamente la dana,
ya,
sino
ya,
la
ya.
dana
Ya hablaremos un poco de eso porque tenemos
de
esa
muy
noticia
bien.
también de,
Adelante.
por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Burkina Faso, donde
Sí.
los musulmanes están a por todas y se quieren coger todo el continente africano.
Pues sí. La verdad es que ya con el
Parece que
Papa
no
lo está
estamos dando
diciendo,
cuenta, pero la
sí,
cosa está siendo muy
está
seria.
justamente que recemos por las crianzas maltratadas, es decir, por
Por los
los niños y
niños.
las niñas maltratadas.
Sí, sí,
Así
sí, sí.
que se callen las armas, por favor, las armas que se callen. Y eso, veremos a ver si las orejas de la humanidad son capaces de recibir la paz. No lo sé,
Ya.
porque hay
Bueno.
tanto ruido en el cerebro de la gente que no los deja ni pensar.
Bueno, aquí las asociaciones Provida celebran la decisión de la Corte Interamericana, son 20 países de América Latina,
Sí, que han firmado.
donde sobre los derechos humanos, que han rechazado el aborto como derecho. Porque se les metía que tiene que ser un derecho al aborto. Estados Unidos estaba ahí también con
Eso sí.
Biden empujando
Sí,
esa,
sí,
pero
sí.
ellos han decidido valientemente que el aborto nunca puede ser un derecho.
Es que
Porque matar a nuestros hijos es un derecho. Pero ¿de dónde le cabe todo esto a uno?
es una perversión del lenguaje, como siempre, ¿eh?
Como siempre.
Manejamos, sí, no es
Además,
solamente el
es que en vez
lenguaje,
de llamarle
es la
aborto es
perversión de los valores,
interrupción
sí.
del embarazo, ¿eh?
Sí,
O
además,
sea que
sí,
son
preventiva,
hasta
y en fin, para
ese
salvar a la
tipo de
humanidad se
tonterías.
la quita del medio, sí.
Vale, muy bien. Seguimos ahora con una noticia también que ha llamado mucho la atención estos días en Magdeburgo,
Ah,
donde
sí.
un
El señor
coche se
psiquiatra.
metió directamente contra un
Sí, la
mercado
verdad es
popular. Ha herido
sí.
de unas 50 personas y ha matado a dos. Pero era un médico
Un médico
musulmán.
psiquiatra, además. Y además de derechas. Yo no sé qué le habrá pasado, ¿eh? La verdad es que dice
No
la
sé,
gente,
no
claro,
sé. Pero ha
la cercanía
sido.
con el mundo de la locura es peligrosa.
Uf. Claro, es que no sabemos si realmente es de locura, fíjate, al fin y al cabo, mira, o es de realmente de un ataque terrorista.
Por eso es por lo que la policía inmediatamente pone en guardia a todas las ciudades, ¿eh? Porque puede ser que sea un plan fabricado. No se fían, no se fían. Así que
Dice, este
hay que tener
estaba
cuidado.
conducido este vehículo que se tira contra toda la gente por un inmigrante saudí. Atropelló a una multitud en un mercado navideño la noche del viernes en la ciudad de Magdeburgo, en el centro de Alemania, causando al menos dos muertos y unos 50 heridos. Que allá.
Solito, a ver si es que también es
Joder, también.
impresionante,
Va,
impresionante.
vaya plan. Bueno,
Pues
vamos a irnos a la primera parte de nuestra finalizar esta primera parte de Aquí Sintonía con la Iglesia Gente Radio y tenemos tres cortos. El primero es cómo va a quedar la agenda del Papa aquí en la Navidad, sobre todo con la apertura del año jubilar que es de trascendencia especial para nosotros.
la Navidad está cada vez más cerca y eso se empieza a notar en el Vaticano y más en la agenda del Papa Francisco. El 24 de diciembre a las 7 de la tarde presidirá el primer evento, la Misa del Gallo y la apertura del Jubileo. Un día después, el 25 de diciembre, el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Es la bendición que los pontífices dan en ocasiones especiales y su significado es de Roma al mundo entero. Allí pronunciará su mensaje navideño por la paz. Al día siguiente, Francisco protagonizará un gesto muy simbólico. Visitará una cárcel romana para celebrar el jubileo con ellos y demostrar a los presos la cercanía de Dios en momentos difíciles.
Conosciamo la situazione delle carceri, spesso sovraffollate nella mia terra pure, non conseguenti tensioni e fatiche. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino e rinnovo l'appello specialmente a quanti possono agire in questo ambito affinché si continui a lavorare per il miglioramento della vita carceraria.
El último día del año es tradición que el Papa visite el nacimiento de la Plaza de San Pedro y salude a los peregrinos presentes. Será a las 5 de la tarde. Ya en el 2025, el 1 de enero, celebrará la Jornada Mundial de la Paz con una misa a las 10 de la mañana. El penúltimo evento de su agenda es el 6 de enero, cuando presida la misa por la Epifanía a las 10 de la mañana. La Navidad en el Vaticano concluirá el 12 de enero con el bautismo de Jesús. Es un día muy especial en el Vaticano porque el Papa suele bautizar en la Capilla Sixtina a los hijos de empleados de la Santa Sede.
Ahora pasamos al padre Santiago Martín, pues que nos hace unas reflexiones sobre criticar al papado, sobre denunciar también las acciones del dictador, sobre el comunismo y sobre la Navidad nos va a hablar.
Estamos ya a punto de terminar la primera semana del Adviento. Esto nos indica que nos falta cada vez menos para celebrar la Navidad, para prepararnos a fin de acoger, como se merece, al Hijo de Dios, al Hijo de la siempre Virgen María, que viene para salvarnos. Además, este año se celebrará el Año Santo, se cumplen 2025 años del nacimiento de Cristo y siempre en este tipo de fechas hay un Año Santo especial. Por si fuera poco, y como todos los años, el Adviento comienza con dos grandes fiestas de la Santísima Virgen, la Inmaculada, que celebraremos este domingo, y el próximo jueves, el Día de la Virgen de Guadalupe. No podíamos tener un Adviento con mejores principios que estos. En esta semana ha habido dos cosas que creo que son destacadas. Una de ellas, un artículo de Monseñor Schneider. Él es obispo auxiliar de la diócesis de Astana, en Kazajistán. Schneider se ha caracterizado en estos años por ser un crítico respetuoso, pero firme, de algunas decisiones y nombramientos del Papa Francisco, siempre en defensa de la tradición. Pues bien, Schneider ha hecho un artículo razonado donde defiende claramente la legitimidad del Papa Francisco. Él insiste en que el Papa Francisco es el Papa legítimo, es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro, es el obispo de Roma. Y considera que decir lo contrario va en contra de la tradición de la Iglesia y en contra del sentido común. Se distancia así abiertamente de los llamados sedevacantistas. El más conocido, destacado de ellos es el arzobispo excomulgado Vigano. Los sedevacantistas dicen que después de Pío XII ya no ha habido ningún papa legítimo y que desde entonces la sede de Pedro está vacía. Hay que recordar que incluso los seguidores de Monseñor Lefebvre confiesan y están de acuerdo en la legitimidad del Papa Francisco. Monseñor Schneider lo deja muy claro. La importancia de esta defensa de la legitimidad del actual pontífice está no solo en los argumentos que aporta Schneider, sino en el hecho de que él ha sido, como he dicho, uno de los más firmes críticos de algunas de las decisiones del Papa. Y esto plantea una pregunta: ¿se puede ser fiel al Papa y a la vez ser crítico con algunas de las cuestiones o de las decisiones que hace el Papa? Creo que habría que preguntárselo a los cientos de obispos y cardenales y no pocos sacerdotes que después de la publicación de la de Fiducia Súplica sobre la bendición de los homosexuales, de las parejas homosexuales, se manifestaron en contra, por ejemplo, en bloque la práctica totalidad de los obispos africanos. ¿Es que ellos no estaban siendo fieles al Papa? De hecho, gracias a esa intervención, el propio Dicasterio de Doctrina de la Fe corrigió muy poco después el documento que había publicado, intentando acercar posturas con los críticos, unas posturas que no les satisfacieron plenamente, pero que sí al menos permitieron que se pudiera aceptar de alguna manera aquel documento. Deberían de tenerlo esto muy en cuenta aquellos que son más papistas que el Papa y que consideran que cualquier objeción a cualquier cosa que diga el Papa es una traición. Estos que pasan por ser sus amigos, lo he dicho muchas veces, son en la práctica sus peores enemigos, porque además se dedican a denunciar, a calumniar, con realmente muy mala fe, a todos aquellos que se atreven a hacer cualquier crítica, por suave que sea, en defensa de la doctrina de la Iglesia y en defensa de la tradición. Confío en que en la Iglesia católica, como decía en el comentario de la semana pasada, se pueda seguir diciendo, haciendo aquel brindis que hizo San John Henry Newman, converso del anglicanismo, cuando celebraba su paso al catolicismo y brindaba por el Papa y por su conciencia. Que podamos seguir siempre brindando por el Papa y por la propia conciencia. Otro hecho destacado de esta semana ha sido la carta que el Papa Francisco ha escrito a los católicos de Nicaragua. La situación en el país es crítica en todos los sentidos y es crítica especialmente con respecto a la Iglesia. La persecución es evidente. Además de esta deportación, expulsión de obispos, sacerdotes y religiosas, recuerdo que las primeras que fueron expulsadas fueron las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, a las cuales se les acusó de ser espías a favor del gobierno norteamericano. Además de eso, los dictadores, la pareja dictadora, el señor Ortega y su esposa, se han incautado de casi todos los bienes, propiedades de la Iglesia, universidades, colegios y las cuentas corrientes, incluso de Cáritas. En este contexto, el Papa Francisco ha escrito una carta a los nicaragüenses que tienen como su gran fiesta la Inmaculada, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Les pide que en esta situación difícil se mantenga siempre firmes en la fe y que confíen incluso ciegamente en la protección de la Santísima Virgen. Pero no hace una crítica abierta, directa, a la dictadura, a los dictadores. Algunos se han preguntado si la carta hubiera tenido el mismo contenido, hubiera evitado esa crítica directa de ser los dictadores de derechas en lugar de ser dictadores comunistas. Y han criticado ellos a su vez al Papa Francisco por una carta que consideran una carta muy suave y que no enfrenta la raíz del problema. Es fácil criticar al Papa en una situación así, pero conviene recordar algunas cosas, porque son hechos de historia que yo creo que marcaron para siempre la política y la diplomacia del Vaticano. El 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Empieza con la invasión conjunta de los nazis alemanes y de los comunistas soviéticos que se reparten en Polonia. Ahí empieza la Segunda Guerra Mundial, 1 de septiembre del 39. Inmediatamente, tres pequeños países del oeste de Europa, entonces se llamaba Holanda, hoy Países Bajos, Bélgica y el pequeño Luxemburgo, se declaran neutrales. Declaran su neutralidad y dice que ellos no van a participar en la guerra. Francia sitúa su ejército en lo que se preveía que iba a ser el frente de batalla, como había sido en la Primera Guerra Mundial, en la frontera con Alemania. Bien, esto es 1 de septiembre de 1939, neutralidad de los llamados Países Bajos, el Benelux. Pues bien, muy poco después, simplemente apenas unos meses, el 10 de mayo, por sorpresa, Hitler invade Holanda, que era un país neutral y nada, en muy pocos días conquista esos tres países y muy pocos días después, en el mes de junio, se presenta en París y conquista la capital francesa, con lo cual desarticula completamente la posibilidad de resistencia de Francia. Una vez que han tomado posesión de estos países, sobre todo en este caso concreto de Holanda, empieza la misma represión contra los judíos que habían llevado a cabo, que estaban llevando a cabo en la propia Alemania. Los obispos holandeses, al ver lo que estaba pasando, publican una nota de protesta, hacen una denuncia contra esta persecución contra los judíos el 20 de julio del año 42. Dos años después, al ver lo que estaba sucediendo, los obispos holandeses denuncian la persecución contra los judíos en Holanda. Bueno, casi inmediatamente la respuesta de los nazis fue atacar, encarcelar, deportar y asesinar a los poquísimos judíos que eran católicos y que vivían en Holanda. Dos de las víctimas de este ataque fueron las hermanas Stein, Edith Stein y su hermana Edith Stein, conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella, monja carmelita descalza, había sido sacada de su país, de Alemania, y llevada a un convento carmelita en Holanda cuando se empezó a ver la persecución de los nazis contra los judíos. Para evitar que a ella le ocurriera algo, le habían llevado a ese convento carmelita. Pues bien, inmediatamente después de que los obispos holandeses protestaran por la persecución de los nazis contra los judíos, la Gestapo se presentó en el convento carmelita donde estaba Edith Stein y su hermana, se la llevó presas y muy pocos días después, apenas el 9 de agosto, fueron asesinadas las dos en el campo de concentración de Auschwitz y fueron sus cadáveres incinerados. Esto lo sabía el Vaticano. En la Navidad de ese mismo año, del año 42, el Papa Pío XII publica un mensaje en el cual lamenta la persecución que están padeciendo, dice ese mensaje, muchos miles de personas honorables por causa de su raza, dice, o de su nacionalidad. No atacó directamente a Hitler, no dijo que era un dictador asesino, hizo un mensaje diciendo que lamentaba que miles de personas, dijo, de personas honorables, estuvieran siendo perseguidas por causa de su raza o de su nacionalidad. Todo el mundo sabía a quién se refería, pero él no nombra a Hitler. El hecho de que no lo hiciera, de que no atacara abiertamente a Hitler, ha sido una de las causas por las cuales se ha criticado posteriormente a la muerte de Pío XII, se le ha criticado y se le ha dicho que no fue lo suficientemente firme, no se enfrentó suficientemente con el régimen dictatorial nazi. La verdad es que el Papa Pío XII había dado la orden, esto es historia, esto es real y no hay ninguna duda de ello, había dado la orden de acoger en los conventos y monasterios de toda Italia, inclusive dentro del Vaticano, fueron miles de judíos los que fueron allí protegidos, los que se salvaron de la muerte. El Papa sabía que lo mismo que había sucedido en Holanda con Edith Stein podía suceder si él se enfrentaba directamente con Hitler y que esas miles de personas podían ser inmediatamente apresadas por los nazis, llevadas a los campos de concentración y exterminadas. No cabe ninguna duda de que la policía alemana sabía perfectamente que en los conventos, tanto en los de Roma como en los de Asís, como en otros sitios de Italia, estaban refugiados los judíos. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar a las personas que se pueden encontrar en un momento dado entre la espada y la pared. La espada de decir hay que denunciar la dictadura y la pared de decir y qué consecuencias va a tener para los inocentes esa denuncia de la dictadura. La situación en Nicaragua es terrible, es terrible. Ahora bien, una denuncia abierta del Papa, una crítica abierta del Papa al dictador, al cual ya en una ocasión además le llamó dictador y poco después se rompieron las relaciones con el Vaticano, ¿una denuncia del Papa favorecería la situación? El mundo entero sabe lo que está pasando en Nicaragua. Ha sido condenado ese país dentro incluso de la Organización de Estados Americanos. No ha servido para nada porque tiene apoyos, como por ejemplo los de China o los de Rusia, que por otro lado, en el caso de Rusia, se sitúan ante el mundo como los que están defendiendo determinados valores morales, pero no dudan en apoyar a dictadores, como es el caso de los Ortega en Nicaragua. ¿Serviría de algo un enfrentamiento directo del Papa con el dictador, o los que sufrirían la persecución son los cada vez menos sacerdotes y laicos comprometidos que van quedando en ese país? Es muy fácil criticar cuando no se tiene la responsabilidad y cuando se está cómodamente sentado sin padecer ninguna de las consecuencias que en cambio sí van a sufrir aquellos que están bajo la bota de la dictadura asesina. Estamos llegando a la Navidad. faltan apenas menos de 3 semanas. Y tenemos la fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de nuestra Madre. Pidamos a Dios, por intercesión de María, por estos pueblos que están sufriendo tanto, Nicaragua, Venezuela, Cuba, pero también donde hay guerras. La situación en Oriente Medio está a punto de estallar, Siria con un nuevo frente de guerra. Sigue siendo un problema Líbano, no digamos el territorio de Gaza. En Ucrania se enfrentan a una nueva Navidad bajo las bombas. Muchos cristianos en África sufren la persecución por su fe y en estas fiestas navideñas es costumbre de los musulmanes atacar aldeas o ciudades cristianas. Pidamos al Señor, el Rey de la Paz, que traiga la paz y pidámosle, por intercesión de la Santísima Virgen, que de verdad el Señor proteja a estos pueblos que están sufriendo tanto.
Bueno, y otro punto así importante, bueno, importante, casi anecdótico, pero interesante, es por qué los curas llevamos en el alzacuellos de blanco allí para identificarnos como sacerdotes. ¿Y cuándo surgió todo esto? Porque algunos nos lo dicen, bueno, ¿y eso qué es? ¿El hábito o eso qué es? Vamos a escucharlo a ver qué nos dicen.
¿Por qué los sacerdotes usan alzacuellos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los sacerdotes usan esa pequeña tira blanca en el cuello? El alzacuello es más que un simple accesorio. Representa la consagración a Dios, similar a como un anillo matrimonial simboliza el compromiso entre esposos. Pero, ¿sabías que su historia empieza en el siglo XV? En las cortes europeas, los cuellos eran tan grandes y complicados que hasta el rey Felipe IV de España tuvo que prohibirlos. Con el tiempo, estos cuellos se fueron reduciendo y volviéndose más prácticos. De ahí, evolucionaron hasta convertirse en lo que conocemos hoy como alzacuello. Curiosamente, la versión moderna del alzacuello fue diseñada por el reverendo Donald MacLeod en el siglo XIX. Sí, fue un presbiteriano en Escocia quien empezó todo esto. A partir de ahí, el alzacuello se hizo popular entre distintas iglesias cristianas, incluida la católica. En 1967, el Segundo Concilio Vaticano lo adoptó oficialmente. Hoy, el alzacuello simboliza pureza y dedicación. Los sacerdotes pueden usar con o sin sotana y es un signo visible de su compromiso con Dios. Así que, la próxima vez que veas a un sacerdote con alzacuello, recuerda que lleva una historia fascinante y un profundo simbolismo.
Bueno, y así concluimos esta primera parte. En breve momento estamos de nuevo con vosotros. Aquí, Sintonía con la Iglesia, desde Gente Radio, aquí de Puerto de la Cruz. Bueno, pues seguimos en esta segunda parte ya con nuevas noticias, comentarios a todo ello y vamos a ir para adelante. Por ejemplo, en Chile, el arzobispado de Santiago pues ha vuelto a crear ese periódico que por motivos más que otra cosa económicos pues lo habían dejado, pero era la voz de la Iglesia, la interpretación de todo lo que está sucediendo, y por eso pues, nos alegramos de que este periódico que llamado Encuentro pues vuelva a salir otra vez y que no nos vayamos a ponernos mudos. La Iglesia no puede estar mudo ante todo lo que está sucediendo. ¿Dónde está la interpretación de la Iglesia ante todo lo que está sucediendo? Por eso también tenemos que estar en los medios sociales de comunión, como este nuestro de aquí, Gente Radio, pues como tenemos La 13, como tenemos Radio María, y tenemos tantas emisoras y tantas televisiones a nivel local. La voz de la Iglesia hay que escucharla. Y atención, y esto sí para vosotros, que el gobierno está pagando a muchos periodistas para que digan lo que ellos quieren. ¿Y dónde lo están pagando? En las televisiones más importantes que tenemos, la 1, la 2, la 24 horas, la 3, la 4, la 5, la 6, están todas financiadas por nuestro gobierno, con dinero nuestro, para sostenerse el gobierno y de estar diciendo todo tipo de tonterías y de mentiras y de bulos y de todo esto que tenemos. A pesar de las realidades difíciles que está viviendo Cuba, los obispos desean una feliz Navidad. Comparten este mensaje de ser conscientes de las realidades difíciles que está afrontando Cuba y por eso invitan a toda la Iglesia y al pueblo a continuar rezando por el país y a dejarse encontrar por el niño Jesús. Los cristianos, la oración es muy importante. Dios nos puede echar una mano, claro que sí, nos puede echar una mano. Así que esto tengámoslo en cuenta. Bien, el obispo Rolando Álvarez, que como sabéis era el principal de Nicaragua, pues que ha sido expulsado allí por el gobierno de Nicaragua, que estaba viviendo en Roma, en el Vaticano, ha celebrado una misa en Sevilla y ha sido realmente la reunión de tanta gente, sobre todo hispanoamericanos, para reforzar nuestra fe y ver lo que está sucediendo en estas naciones nuestras. Bien, también otro punto, el historiador Luis Suárez Fernández, como sabéis, un hombre extraordinario, 100 años, pero todavía con una mente clarísima, ha sido el gran precursor de la beatificación de la reina Isabel, la católica, y ha defendido a la Iglesia, pues, tremendamente desde la verdad, desde la historia. El Señor se lo ha llevado, pero seguro para recompensarle tanto bien que ha hecho. Se llama Luis Suárez Fernández. Si encontráis libros de él, leedlos. Ha defendido a la Iglesia como nadie. Ha defendido la obra que España realizó en América como nadie. Porque con esto de la leyenda negra no ha sido nada más que la justificación tanto por parte de Holanda como de Inglaterra y también parte de Francia de todas las aberraciones que ellos cometieron, que no hicieron nada más que robar y que nosotros fuimos allí a evangelizar también. Que hubo algunas cosas malas, pues en la cosa humana siempre hay algo bueno y siempre hay algo malo, pero mirando en una balanza lo positivo y lo negativo, toda la evangelización de América ha sido francamente positiva. América en este momento se convierte, como dice el Papa, en el continente de la esperanza. Bien, pues seguimos más adelante. El Papa va a recibir a Biden ahora en este mes de enero. No sé qué le dirá. Y no sé qué pretenderá este hombre que tanto ha favorecido el aborto en todo el mundo y que lleva sobre su conciencia tantos muertos. ¿Qué más podemos decir? Pues más temas que sacamos aquí. Se nos ha escapado este hombre, Vicente, y no le tenemos, pero vamos a seguir nosotros. El sueño de Madre Angélica, ya sabéis que ella es la fundadora de la televisión EWTN, que es fantástica, es una especie de Radio María, pero a nivel de televisión, ella construyó un santuario al Santísimo Sacramento que está celebrando ahora su 25 aniversario. Bueno, qué bonito como esta mujer ha dejado. Y era una monja de clausura, ¿eh? Y puso, era la abadesa, y puso a todas las monjas a rezar por toda esta gran obra de medios de comunicación. Es una de las televisiones más grandes del mundo, ¿eh? O sea, no está solo de Estados Unidos, no, del mundo entero. Y así que, fijaros que eso sí es bonito que lo tengamos. Seguimos más adelante. A pesar de las críticas de ventas, que siguen a buen ritmo, crece la persecución trans a la autora de Harry Potter. Las conductoras, estas productoras, se plantean ante el acoso woke. Ya sabéis que la woke es el nuevo sistema de ideologías donde la cancelación de todo lo que no sea políticamente correcto, de lo que todo no nos guste, un mundo sin Dios y todo esto. Y a pesar de eso, pues atacan abiertamente a Harry Potter, que tampoco es una Es una palabra de Dios en muchos puntos, pero también tiene cosas, elementos positivos. Pues le quieren quitar esos elementos positivos a esta gran obra de esta mujer. Bien, y otro punto también, en Austria, el Tribunal Constitucional refuerza la prevención del suicidio asistido, porque se está convirtiendo en una verdadera plaga. Gente que ya no cree en Dios, que ya no les encuentra sentido a la vida, venga, vamos a que me maten. ¿Eh? Una jeringuilla, un poco de veneno, que no haya dolor, eso sí, ¿eh? Que me vaya así tranquilo. Se va a ir tranquilo al infierno, ¿eh? Se va tranquilo al infierno casi seguro. Así que de suicidio asistido nadie, ¿eh? Porque arriesga profundamente su vida, su salvación eterna, ¿eh? Uno que voluntariamente se va al suicidio tiene el 99% de probabilidad de irse al infierno después, a que le den bien de calor allí. Bien, seguimos aquí en lo del caso Beatriz, que ha sido un caso donde una niña allí en Honduras, pues enferma, estaba embarazada, quisieron que el niño, decían que venía mal, le invitaron al aborto, al final no quiso abortar y ha tenido que se declara al aborto que no es un derecho y ella lo ha estado viviendo y por eso la han sostenido tanto, ahora ayudándole a sacar adelante este hijo suyo. Pero ¿qué pasó? Al poco tiempo murió este niño porque no venía bien. Bueno, pero fue una muerte natural, pero no fue un aborto, ¿eh? No fue un aborto. Bien, pues seguimos con más datos. A pesar de las críticas de venta, ya lo habíamos dicho esto, comienza ya mañana el aborto, perdón, el jubileo. Y dice, ¿y cómo vamos a obtener las indulgencias de este jubileo? Bueno, pues ya hemos dicho en qué sitios se puede ganar este jubileo. Aquí, en Roma, fundamentalmente en las cuatro basílicas. El Vaticano especialmente, San Juan de Letrán, que es la Catedral de Roma, no es el Vaticano, como sabéis. También San Pablo Extramuros, donde murió San Pablo, donde está enterrado. Y también Santa María la Mayor, en esos cuatro sitios, y hay algunos más también, pero bueno, aquí con estos tenemos, en las catedrales de todas las diócesis, en las nuestras también, aquí nosotros ya hemos dado en las iglesias principales de las islas también, Santuario de las Nieves, por ejemplo, lo que tenemos, la iglesia de la Candelaria en el Hierro. Y ahora, pues no sé bien, no recuerdo la de aquí, de nuestra isla de La Gomera. Creo que es la Concepción de La Gomera o la Asunción de La Gomera, uno de los dos. Para que ganemos durante todo el año, todos los días, podemos ganar una indulgencia. Y si aplicamos para algún difunto, podemos ganar incluso dos indulgencias plenarias cada día, pero aplicadas por los difuntos, no por uno. Por uno puede aplicarse una sola vez al día. Y por cuando añades un difunto, puedes hacerlo dos veces al día. Bien, la indulgencia siempre se gana con la confesión, con una intención clara de huir del pecado y de vivir una vida cristiana, una oración por el Papa, el credo, y la comunión. Con esos podéis ganar la indulgencia del jubileo. Bien. Seguimos más puntos. Hay un equipo que pide perdón allí en la República Dominicana, pide perdón por la parodia de Olga sobre el nacimiento de Jesús. Blasfemias y profecías mesiánicas para este tiempo de Adviento, decían. Pues hay un rosario de desagravio por lo sucedido en el programa Olga en Argentina, donde el nacimiento de Jesús, bueno, como si fuera el de cualquiera y ridiculizando todo tipo de cosas. Es la forma que están teniendo, pues, de atacar a la iglesia. Y claro, esto no se atreven a hacerlo con unos musulmanes porque acaban con todo esto. Sabemos que últimamente también han volado una cruz, que incluso han habido 40 heridos con la explosión. Y claro, cuando no hacemos nada, pues ¿qué hace? El paso siguiente será la persecución directamente a las personas que viven la fe cristiana. El gobierno nuestro ya hace 10 días nos ha regalado que una ley donde se puede atacar a la iglesia como se quiera, ideológicamente, como se quiera. Y se puede, por ejemplo, estamos en una procesión, pues ponerse a hacer una rumba o lo que sea. Ya, o sea, todos los sentimientos religiosos no tienen ya ningún valor dentro de la iglesia. Ya repito, lo siguiente es la persecución abierta, pura y dura. Pero ¿eso qué significa? Que nosotros los cristianos no podemos estar aquí haciendo el tonto. Que no podemos estar parados, que no podemos ser perros mudos. En eso tenemos que darle también importancia a lo que están haciendo los musulmanes. Con los musulmanes no se atreven, y con nosotros sí, porque somos alelados, tibios, nos da igual. Ahora la Navidad la estamos preparando solo para las grandes fiestas, muy poco para el nacimiento del Señor. Así que cuidado con esto, Bien, y nos hablaban también de un prodigio dentro de otro prodigio sobre la Virgen de Guadalupe, la armonía celestial que se encuentra en la tilma de la Virgen de Guadalupe. Bien, pues ya terminamos, invitarles a que mañana se va a celebrar en muchas parroquias la Misa del Gallo. La Misa del Gallo ya es o a las 11 o a las 12 de la noche. Puede parecer muy, muy tarde, ¿no? Es el momento en que nace el Señor. Anteriormente, tradicionalmente, veníamos todos a la misa. Ahora se ha convertido más importante la cena en la familia que la Misa del Gallo. Y ni una cosa no debe quitar a la otra. Cenamos pronto con la familia y a las 11 o a las 12 nos vamos a celebrar el nacimiento del niño Dios. Es una misa particularmente significativa. No es que sea obligatoria, pero sí es particularmente significativa. Lo que sí es obligatorio es celebrar, o tanto en la vigilia de mañana como la de pasado del día 25, celebrar la Eucaristía, en la Eucaristía el nacimiento del niño Dios. Si nace dentro de ti, si vienes a comulgar y comulgas en gracia de Dios, Dios nacerá dentro de ti. Por tanto, ojo con estas felices fiestas, muchas. No, aquí el protagonista tiene que seguir siendo nuestro Dios que viene a salvarnos. Bueno, y así concluimos nuestra programación de hoy con los tres cortos que los dejamos siempre al final de nuestra programación. El primero se trata, es una reflexión muy interesante, lo han hecho las familias, la institución de las familias en Madrid, las familias numerosas. Hoy día, pues muchos jóvenes no se casan porque no tienen dinero, no viven juntos porque no tienen dinero todavía para casarse, por tener muy pocos hijos porque es que son muy costosos. Bueno, una serie de cosas así, ¿ya? Y entonces, escuchen bien lo que nos dicen esto. Dice, se te está pasando el arroz. Y al final te dice, ojalá tengas una familia numerosa. Que recientemente, la semana pasada, nos lo decía también el Papa, ojo con un solo hijo o ningún hijo, o con la parejita solo. Recordad como decía el Papa en Córcega, que había visto tantas familias y tantos niños allí en las familias y solamente había visto dos perritos. Aquí nosotros paseando, sobre todo aquí en Puerto de la Cruz, vemos muchísimos más mujeres con perros que mujeres con el niño que llevan esto. Y al Papa le pusieron también que bendijera a un niño que estaba en la cuna, en la portátil que llevan. Cuando se lo enseña, era un perrito. Ese puso el Papa, le puso una cara, y esa mujer ya no vuelve a hacer otra broma del género. Bueno, pues vamos a escuchar esto.
Tú. Sí, tú. Te la están colando. Claro, tú no querías tener hijos. Si eres de los que sí, pero antes tiene que asentar su carrera profesional, te la están colando. Y si eres de los que piensa que es que ahora es el momento de quedarse hasta la noche en la oficina, te la están colando. Si crees que tu pareja tiene que ser perfecta, te la están colando. Si lo que necesitas es un colchón económico de... ¿exactamente cuánto? Ya, vamos, que te la están colando. Si los hijos los quieres más tarde porque ahora toca viajar, te la están colando. Y si crees que llegará un momento mejor para tenerlos, te la han colado, pero bien. Que antes tienes que comprar una casa, te la están colando. Que es una tarea que te supera. Bueno, eso sí, pero también lo era para tus padres y los padres de tus padres. ¿Crees que dentro de 5 años estarás más preparado? Te la están colando. ¿Que es imposible conciliar trabajo y familia? Bueno, no más que con ir al gimnasio y salir de fiesta con amigos. Si piensas que te quitarán tiempo para disfrutar de tu pareja, te la están colando. Y si tu miedo es que gastan demasiado, te la están colando. Y mientras te la cuelan, se te va pasando el arroz. Ojalá no te confundan y te dé tiempo a formar una familia. Y si es numerosa, mejor.
Bien, dentro de esta línea de este invierno demográfico que estamos teniendo, ya hablábamos el lunes pasado de este en nuestra programación, ¿desaparecerá Corea del Sur? Pues realmente es que es el país del mundo donde menos nacimientos hay por familia. ¿Desaparecerá Corea del Sur? Y fijaros que España es la tercera del mundo, y el menos hijos.
Vamos a hablar nuevamente del suicidio demográfico. Hace tiempo hablábamos de China, decíamos que es un país que va a empezar a bajar su población, que tienen un problema muy serio, pero en China sabíamos que había una política de hijo único, que había una dirección, digamos, de la política de natalidad por parte de un gobierno que es autoritario, y eso podía explicar un poco las cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar del país que está a la cabeza del suicidio demográfico, que es, digamos, el no va más en esto, y es Corea del Sur. Corea del Sur tiene una tasa de fecundidad en este momento de 0.72 hijos por mujer, es decir, un tercio de la tasa de reposición, que es 2,1, como sabemos, ¿no? Y bueno, esto es un país de 50 millones de habitantes aproximadamente ahora mismo. Es que en Seúl, que es la capital, que tiene unos 10 millones de habitantes, la tasa de fecundidad es de 0,50 hijos por mujer. Hay una especie de huelga de natalidad que hacen las mujeres, y además se ha definido así, y es una situación catastrófica para el país porque en muy poco tiempo va a perder muchísima población. De hecho, el máximo de la población se alcanzó en 2020 y ya ha empezado a bajar, y mucho. Y empiezan los problemas porque empieza a haber escuelas primarias que tienen que cerrar, empieza a haber centros de natalidad, centros de obstetricia que también tienen que cerrar, y se aventura un futuro complicadísimo porque, por mucho que se robotice la industria, el país va a perder trabajadores, no los va a encontrar, y va a tener que enfrentarse a una población avejentadísima con una disminución grandísima de la misma y problemas económicos y sociales enormes. Y eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, con lo cual a ver cómo nos enfrentamos a algo así y además tan rápido. Y recomiendo los artículos de Jesús Fernández Villaverde, que trata sobre este tema y explica un poco cómo van a suceder las cosas en el futuro, con la regla del 85 que llama él, ¿no? Es decir, en el año 60 en Corea nacían 1 millón de niños al año, en el año pasado nacieron 230.000, pero es que hace 3 años nacieron 270.000, es decir, que el proceso todavía continúa bajando, ¿no? Entonces dice, si nacían 230.000 niños, no hay más que multiplicar por 85 para saber la población que va a tener Corea dentro de 85 años, porque para dentro de 85 años, pues todos los que estamos en este mundo actualmente estaremos, pues, criando malvas, y entonces habrá otra generación nueva que habrá empezado a nacer en esta época, ¿no? Y eso significa que la población de Corea llegará a unos 20 millones de habitantes dentro de 80 años, más o menos a final de siglo, y ahora tiene 50, ¿no? ¿Cómo se gestiona un país que reduce tanto? Bueno, pues esto puede paliarse o puede cambiar, sí, por vía de 3 o 4 cosas, ¿no? Por una parte, pues el flujo migratorio, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero evidentemente no se puede pensar que Corea va a tener un flujo migratorio de varios millones, o de 1 millón por lo menos, de migrantes adicionales cada año para paliar todo esto. Esto crearía además unos problemas sociales grandísimos. De momento, además, el flujo migratorio es prácticamente poquito por encima de cero, o sea, unos 100.000 personas al año, si restamos a los de los que entran en Corea a los que salen, ¿no? Así que por ahí yo creo que la solución no puede venir. ¿Medidas del gobierno? Sí, el gobierno se ha puesto a la tarea, claro. Ahora están ofreciendo, me parece que son 100 millones de wons por nacimiento de hijo, que equivalen a 70.000 euros aproximadamente, y van así, pues si tienes un segundo hijo, pues ofrecen lo mismo, y un tercero y sucesivos también lo mismo. Pero parece que hay como una especie de decisión de las generaciones jóvenes de que no van a tener hijos, y las razones pueden ser también parecidas a las que suceden en otros países occidentales, pero quizá un poco acentuadas, ¿no? Larguísimas jornadas laborales, en el caso de Corea además se trabaja 6 días en semana, pisos muy pequeñitos, unos precios del suelo y de la vivienda extraordinarios, y luego también pues una sociedad que es bastante machista, se dice. Entonces las mujeres, aparte de que tienen que trabajar y hacer su carrera, en caso de ser madres, se saben que van a tener que pues llevar adelante toda la maternidad y todo el cuidado de los hijos prácticamente en solitario. Y esto, pues por eso se habla de una especie de huelga, ¿no? Una huelga femenina de maternidad. La sociedad es una sociedad muy, muy conservadora, lo cual llama la atención en el sentido de que normalmente las sociedades conservadoras la bajada de la natalidad no es tan acusada. Lo que pasa es que es una sociedad poco religiosa, es decir, lo que realmente sí que marca diferencias en la natalidad es la religiosidad, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la natalidad de los colectivos religiosos es hasta 3 veces superior que a los colectivos que no se adscriben a ninguna religión, hasta superan la tasa de reposición. Bueno, pues en definitiva el futuro es complejo, es decir, si vamos a asistir en directo, ¿no?, como prácticamente se suicida una sociedad y se aboca casi a la extinción, a no ser que haya alguna cosa que cambie. Las medidas políticas de momento no están surtiendo efecto, tienen que ser como más profundas, desde luego que sea es un cambio de valores lo que realmente necesitarían las sociedades occidentales. Respecto a la tasa de reposición, en un vídeo reciente estábamos diciendo que es de 2,1, y el motivo de que sea ese 0,1 pues es para intentar paliar también la mortalidad infantil, que hoy por hoy es afortunadamente muy baja, y sobre todo pues porque, como sabemos, nacen más niños que niñas, y pues es necesario que nazcan 2,1 hijos por mujer para que se asegure la reposición de la población. Pero bueno, este tema de colapso poblacional le hemos dedicado ya unos cuantos vídeos porque es muy importante y yo creo que va a marcar mucho el futuro del mundo a medio plazo, pero ya lo vamos a empezar a ver porque la población, por ejemplo, de Corea ya se está reduciendo de año en año.
Bien, y vamos a tener el ejemplo admirable de dos santos sacerdotes que en la guerra civil nuestra acabaron con ellos de una forma violenta. Comentábamos el lunes pasado, pero es que ahora tenemos el corto donde se nos explica mucho más este martirio, que fue impresionante. Le mataron a palos, pero a palos así continuamente, y lo grande de ellos es que aún les perdonaban, ¿eh?, y aún les incitaban a convertirse al Señor.
Entonces, Rubén, cuéntame, ¿cómo te encuentras?
Mal, don Manuel. Me encuentro muy solo.
Pero si eres muy joven, ¿cómo puedes estar así?
Llegué hace 3 años al pueblo y la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, pero poco a poco me he ido viendo muy solo. Incluso muchos días salgo a decir la misa y me encierro en casa. Me di cuenta que el pueblo no da para más, incluso que la gente te busca nada más cuando te necesita.
¿Y con los curas del arciprestazgo?
A cada uno va a su rollo. La verdad que yo los entiendo, y yo tampoco hago mucho por llamarlos o por quedar con ellos. Solemos ver una vez al mes en las reuniones mensuales y poco más.
Ay, señor, pues algo tenemos que hacer. Lo primero y lo mejor es que te saquemos de ahí este verano. Y creo que te vamos a mandar a una parroquia más grande, con un buen párroco que te cuide un poco.
Pero existen párrocos buenos.
Claro que sí, existen. Y tenemos que velar porque haya más. Trabajar juntos debería ser lo habitual en nuestra diócesis. No podemos ser francotiradores en soledad, porque solo el enemigo nos puede.
Es lo que nos falta, remar todos en la misma dirección.
Ese es el problema y esa es la solución. Mira, el mejor ejemplo lo vivieron en la villa Don Fadrique, el párroco y su vicario, justo antes de comenzar la guerra. Francisco y Miguel, dos santos sacerdotes, vivieron verdaderamente como hermanos en el sacerdocio, trabajando mano a mano incansablemente en su parroquia, y murieron mártires, entregando su vida al Señor.
No había oído hablar de ello. La verdad que conocemos poco la historia de nuestros mártires. ¿Me puede contar algo más?
Miguelillo, ¿qué tal?
Buenos días, don Francisco. Pues mira, vengo de llevar la comunión a los enfermos y me voy volando a preparar la reunión de esta tarde con los jóvenes de Acción Católica.
Bendita juventud. ¿Quién tuviera esas energías para trabajar así por el Señor?
Pero mira quién fue a hablar. Si es usted el que no tiene un minuto libre para descansar.
Ay. Eso procuro, no perder el tiempo. Y por cierto, a ver si dejas ya de llamarme de usted, que somos ya hermanos sacerdotes.
Si es que no me sale. Tantos años siendo su seminarista, que ahora es como un sueño para mí estar trabajando codo a codo con usted y en mi propio pueblo.
Pues ahí, ahí, a trabajar por el Señor, sin negarle nada. Pero debemos ser prudentes. Las cosas se están poniendo muy feas en España. Aquí en el pueblo se está enfangando todo por todas partes. Hagamos todo el bien que podamos, pero sin meternos en ningún lío.
Lo tendré en cuenta. Tendré que hacer caso a los sacerdotes mayores, que tenéis más experiencia.
Oye, que no soy tan viejo. Bueno, andaré a preparar tu reunión, que yo estoy aquí preparando la predicación de la novena del corazón de Jesús. Ya solo nos queda confiar en su corazón y en su promesa de reinar en España.
Reinaré en España a pesar de mis enemigos. Lo hará. Lo dijo él.
No tengo ninguna duda. Lo que no sé es si lo llegaremos a ver o moriremos antes en la batalla.
Si las cosas se ponen peor, escóndase en su pueblo. Yo me quedaré aquí, que hay suficiente gente como para darme refugio.
No, hijo. Yo no me iré de aquí. Me quedaré defendiendo la parroquia que se me entregó. No tengo miedo al martirio. ¿Tú, Miguel? ¿Tienes miedo a morir por Cristo?
No, no tengo miedo. Solo le pido al Señor que si llega el momento, no sea desertor y pueda morir en sus filas, salvando almas.
Pues que el enemigo no nos pille de conversación, y sino trabajando. Venga, vete a preparar tu reunión. Nos vemos esta tarde en la novena al corazón de Jesús.
¿Puede decirme su nombre, apellidos y relación que mantenía con los sacerdotes asesinados?
Eulalia Huertas, hija del sacristán de la villa de Don Fadrique.
Teresa Beato, hermana de Miguel.
Patricia López, asistenta de Don Francisco.
Polonio Muñoz, compañero de prisión de Don Francisco y de Don Miguel.
Antonio Huertas, compañero de prisión de Don Miguel.
López Gómez, compañero de prisión de Don Miguel.
Sor Sebastiana de Jesús, carmelita descalza, hermana de Don Francisco.
Amparo Muñoz, feligresa de la parroquia.
¿Puede decirme todo lo que sepa, todo lo que aconteció en los últimos días antes del fallecimiento de los sacerdotes mártires?
Como mi padre era el sacristán, pues Don Francisco vino a esconderse a casa cuando empezó la guerra y estuvo con nosotros hasta que vinieron a buscarle.
Mi hermano rezaba todos los días en casa con los brazos en cruz diciendo: Señor, si necesitas mi vida para salvar a España, aquí la tienes. Que sea una víctima, no traidor.
Él estaba tranquilo, oraba, nos enseñaba la doctrina, tenía grandes deseos de ser mártir de Cristo. Cada noche él dormía en el suelo, decía que para prepararse cuando llegara a la cárcel. Él quería ir para dar ánimos y valor a los que estaban en prisión.
Detuvieron a don Francisco el día 3 de agosto y desde aquel día le llevé la comida a la cárcel. Más que los duros golpes, que fueron muchos, lo que le hizo sufrir fue que le quitaran la sotana.
A don Miguel le trajeron a la cárcel el 6 de septiembre, después de un intenso interrogatorio, burlas y golpes. Yo mismo vi cómo ese mismo día de su ingreso le apalearon con palos, con hierros y plomos en las puntas. Tenía la boca llena de sangre y los dientes a medio caer y su cuerpo totalmente deshecho. Después lo metieron en una pocilga.
En la cárcel sufrió todo tipo de injurias y burlas. Le tiraron una piedra a la cabeza y le arrancaron una oreja. Le obligaban a cargar estiércol, arrojándole ese estiércol a la cara.
A Miguelillo, como le llamábamos en el pueblo, le quisieron hacer blasfemar en la cárcel. Pero cuanto más lo intentaban, más fuerte gritaba entre golpes: ¡Viva Cristo Rey! Se nos estremecía el corazón al oír los golpes sobre su cuerpo. ¿Cómo aguantó tanto? En multitud de ocasiones, después de las humillaciones y los golpes, don Paco les decía: «Hijos míos, yo os perdono, matadme a mí, pero que yo sea el último». Jamás le oí decir ni una palabra en contra de sus verdugos.
Todo lo que sé me lo contó la mujer de uno de los verdugos de mi hermano Paco. El día 8 de agosto trataron de matarlo a palos, como si fuera una bestia. Pensando que estaba muerto, lo llevaron al campo donde querían enterrarlo, pero aún estaba vivo, y les dijo a sus asesinos: «Hijos míos, arrepentíos de vuestros pecados, que yo pediré por vosotros desde el cielo y por vuestras familias». De día y de noche, hasta 17 personas tomaron parte en la muerte de Miguel, que se alargó por 3 días. El día 8 de septiembre, le sacaron de la pocilga y le llevaron a otra habitación y le pusieron un crucifijo en el suelo para que él lo pisara. Pero claro, él se negó. Ellos ya, hartos de pegarle, le dieron por muerto. Solo recuerdo que decía: «¡Ay, Dios mío!», y murió.
Mataron a Miguel el 10 de septiembre. Lo enterraron en un campo llamado La Veguilla, cerca del pueblo, dejándole una mano fuera con el puño cerrado. Cuando fuimos a exhumar sus restos mortales, descubrimos cómo un perro se había comido su mano. Fue entonces cuando vimos su cuerpo hecho una llaga viva de tantos golpes como le habían dado.
En la cárcel todos les llamaban los santos. Incluso los milicianos les tenían por santo. Nunca vi nada igual como lo que sufrieron aquellos hombres por el nombre de Cristo.
Bueno, y así concluimos nuestra programación del día de hoy, deseándoles a todos una feliz Navidad, un feliz encuentro con el Señor. No faltéis a la misa del gallo, ojalá. Decorad vuestras casas con el nacimiento y no con ese barrigudo que sale por ahí. Y de cosas de luces y de velas. Y, bueno, sí, también, pero que no falte el centro, que es nuestro pesebre. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora Gente Radio de Puerto de la Cruz. Feliz Navidad para todos y yo os despido con la bendición del Señor. Os bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.